Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor en la UNED de Lugo, de Medio Ambiente y Sociedad, Ecología 1, Medio Ambiente y Sociedad. Vamos a hablar hoy de la tecnología y el cambio climático. Bien, un análisis de la evolución climática, que decía a lo largo de varias décadas, sugiere que el clima está cambiando con respecto a épocas anteriores. Y lo estamos viendo en muchos lugares de la Tierra, ¿no? Además, está cambiando a una velocidad bastante grande. La Tierra está entrando ahora en un periodo de cambio climático que probablemente será mucho más rápido que cualquier otro cambio climático ocurrido de manera natural a lo largo de los últimos mil años, según las conclusiones a las que se ha llegado en una nueva investigación realizada por expertos del Laboratorio Nacional Estadounidense del Pacífico Noroeste, que son las siglas PNNL. En este estudio, el equipo de Steve Smith examinó la tasa de cambio climático a lo largo de décadas, en vez de a lo largo de siglos, para determinar las tendencias de temperatura que vivirá en el futuro la gente de hoy en día que vive lo suficiente, ¿no? En general, la Tierra se ha calentado como consecuencia del aumento de los gases con efecto invernadero en la atmósfera, algo que ya hemos repetido bastantes veces, ¿no? Y que atrapan el calor. Pero el incremento no es homogéneo, las temperaturas oscilan hacia arriba y hacia abajo. Aunque se han estudiado los cambios naturales en la temperatura desde hace mucho tiempo, es poco lo que se sabe de la velocidad con que las temperaturas cambiaron en el pasado y la velocidad a la que lo harán en el futuro. A escalas de tiempo capaces de afectar al individuo, o sea, en periodos de tiempo no mayores que la vida de una persona. En todas las simulaciones llevadas a cabo con modelos climáticos por Smith y sus colegas, incluso en los escenarios con tasas muy bajas de emisiones futuras de gases de efecto invernadero, el cambio climático de los próximos 40 años ganó velocidad. Es decir, en lugares donde no existe una gran contaminación, aún así, el cambio climático ganó velocidad. Esta aceleración será mayor en los escenarios donde haya más gases de efecto invernadero, evidentemente. A juzgar por estas simulaciones con modelos climáticos, el mundo está a punto de entrar en una nueva etapa de la que hablamos en la tutoría anterior, el Antropoceno, que se dice que ya se generó a raíz de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en que el ritmo del cambio climático es sistemáticamente mayor que el registrado en los últimos 40 años. Por eso hablamos ya de una nueva etapa geológica. Y que en otros periodos anteriores de 40 años, que se remontan hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando comenzaron a hacerse con regularidad mediciones climáticas fiables. Unos dicen que este nuevo era geológica, el antropoceno, saldría de la revolución industrial, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, y otros a raíz de las bombas atómicas, ¿no? Bien, pero tal como advierten los autores de este estudio, se necesitan urgentemente más investigaciones sobre el impacto de esas tasas de cambio climático a corto plazo. Un mejor conocimiento sobre lo rápido que podría cambiar el clima sería de gran ayuda para que los responsables de instaurar políticas medioambientales puedan concienciarse de la necesidad de aplicar medidas lo antes posible y así poder preparar mejor a la sociedad para los efectos del calentamiento global. Hablaremos ahora de tecnologías innovadoras. Los mecanismos de supervivencia tradicionales serán a menudo insuficientes para enfrentar los impactos estimados a medio y largo plazo del cambio climático. De esta forma, la FAO, la Organización para la Alimentación de la ONU, apoya el desarrollo y difusión de tecnologías innovadoras relacionadas con la agricultura, silvicultura y pesca y las demandas de energía rural. Estas deberían abordar la cadena alimenticia completa y el desarrollo del mercado asociado. Entre las actividades de la FAO, que ya digo es la Organización para el Desarrollo Agrícola de la Organización de Naciones Unidas, entre estas actividades está la promoción de plantaciones, cultivos, ganados y pesca adaptada a las distintas condiciones del clima. Apoyo en el desarrollo de tecnologías innovadoras para mejorar la capacidad de adaptación de los sistemas de producción y manejo, incluyendo los cultivos alternativos y esquema de crías de peces, la agricultura de conservación, la agricultura de precisión, la agricultura orgánica, el manejo forestal sostenible, métodos de manejo post cosecha y el desarrollo de productos innovadores, identificación de tecnologías para un uso eficiente de las materias primas, energía, fertilizantes, agua, semillas, pesticidas, etc. Y residuos, ¿no? Identificación de sistemas mejorados de manejo del suelo y del agua y de métodos de irrigación innovadores, ¿no? Evidentemente desarrollo de estrategias para difundir las nuevas tecnologías al campo agrícola, como redes de ONGs, escuelas de campo para agricultores y estudios de ecologistas que tengan preparación en agricultura y ganadería para que la agricultura y la ganadería que se haga en un determinado lugar de la tierra esté en consonancia con la tierra en que se apliquen esas tecnologías. Es decir, que no se pueden aplicar las mismas tecnologías a un oasis en el desierto que a una tierra pues húmeda como Irlanda, ¿no? Es decir, investigar sobre esa materia y en ese tema, ¿no? Otro es los sistemas de motor inteligentes. Mejorar la eficiencia industrial en un 10% significará un ahorro de 200 millones de toneladas de CO2. A nivel global, los motores optimizados y la automatización industrial reducirían 0,97% el giga de toneladas de CO2 en 2020, lo que supone un valor de 68.000 millones de euros. Logística inteligente, es decir, el ahorro de emisiones globales obtenido mediante la logística inteligente en 2020 puede alcanzar 1,52 gigatoneladas de CO2, con un ahorro de energía por valor de 280.000 millones de euros. También se refieren a edificios inteligentes, mejorar el diseño, la gestión y la automatización de los estudios puede reducir sus emisiones en un 15%. Desde un punto de vista global, la construcción de edificios inteligentes puede permitir ahorrar 1,68 gigas, toneladas de giga, de CO2 de emisiones, lo que equivale a 216.000 millones de euros. También redes de suministro eléctrico inteligente. Las tecnologías de redes de suministro eléctrico inteligente han representado la mayor oportunidad descubierta en el estudio y podrían reducir 2,03 gigatoneladas de CO2 de emisiones globales, lo que supone 79.000 millones de euros. Otra forma en la que las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, pueden contribuir directamente a la disminución del impacto ambiental es sustituyendo objetos y actividades que dejan una huella importante de carbono por otras que generan una huella menor. Por ejemplo, la sustitución de los pasajes de avión de papel por pasajes electrónicos, la sustitución de los libros materiales por libros digitales y la política de muchas empresas de realizar vídeo teleconferencias en lugar de viajes de trabajo son iniciativas que permiten ahorrar una enorme cantidad de energía y dinero. El teletrabajo está entre los favoritos de esta tendencia, no solo ahorra combustible y tiempo de traslado, sino que está comprobado que los empleados se desempeñan mejor en el trabajo si lo hacen en sus hogares. También la planificación de proyectos medioambientales para 2020 indica que utilizar tecnología para desmaterializar el modo en que trabajamos, tanto en el sector público como en el privado, podría significar una reducción de 500 megatoneladas de CO2 en 2020, el equivalente a la huella total de las TIC en 2002, y una cifra apenas inferior a las emisiones del Reino Unido en los años que van desde el 2003 al 2007. Las acciones del sector de las TIC deben estar acompañadas por un marco normativo y por el apoyo de los gobiernos y de la industria, teniendo en cuenta que el bien común debe primar sobre los intereses económicos. Mientras tanto, cada persona puede aportar su grano de arena, acostumbrándose a realizar acciones tan sencillas como apagar la computadora al final del día o imprimiendo lo menos posible. Hay que desarrollar tecnologías respetuosas con el medio ambiente, que además generan nuevos puestos de trabajo y abren nuevos mercados. Gracias a los programas de apoyo para la energía eólica en varios países de la Unión Europea, las empresas europeas suministran en la actualidad el 90% del mercado global de los equipos de energía eólica, un mercado evidentemente en auge. Otras propuestas incluyen la generación eléctrica a través de fuentes limpias y renovables, como es la energía eólica, solar y marina, además de nuevas tecnologías como la captura y almacenamiento de CO2. También juegan un papel importante la eficiencia energética, programas y nuevas tecnologías que ayudan a ahorrar el consumo en hogares y oficinas, el desarrollo de coches eléctricos o combinación de coches eléctricos con biodiesel, biocombustible. Y también otra de las grandes prioridades debe ser ayudar a los países a planificar un futuro con bajas emisiones de carbono. Eso incluye centrar la atención en la creación de ciudades más ecológicas, es decir, lo que dice alguna vez, centrarse en estas grandes urbes que hay en el mundo, ¿no? Desde Shanghái, Delhi, Bombay, Ciudad de México, ya está cerca de los 30 millones de habitantes, Nueva York, o Buenos Aires, o Sao Paulo. Centrarse en estas ciudades y hacerlas más ecológicas y con capacidad además de adaptación al cambio climático, ¿no? Mediante asistencia para la planificación con bajas emisiones de carbono. Ya digo, sobre todo en estas grandes urbes que son las que emiten evidentemente más CO2 a la atmósfera. Y también evaluaciones de eficiencia energética y financiamiento. Otra área de interés es la agricultura climáticamente inteligente, que mejora las cosechas para poder alimentar a una producción mundial cada vez mayor. Ya decimos varias veces que pasamos del siglo XIX con 1.000 millones de habitantes a la actualidad, tan cerca o ya con 8.000 millones de habitantes. Y para esto, evidentemente, para mantener esta cantidad de población, aparte de intentar estabilizar una población entre 8.000 y 9.000 millones de habitantes en este siglo, mientras no se procuran nuevas tecnologías para la reducción de CO2, es importante que en este siglo todos los estados se comprometan a mantener la población actual y no aumentarla, multiplicarla, ¿no? Es decir, es importantísimo esto. Bien, además se debe aumentar la eficiencia energética y las inversiones en energías renovables para ayudar a reducir el uso en el mundo de los combustibles fósiles con alto contenido de carbono. Lo cierto es que no hay una solución única del cambio climático, no hay una solución única viable. Desde los puntos de vista económico y tecnológico, que de por sí baste para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los diferentes sectores. Por otra parte, es obvio que la acción coordinada a nivel internacional es una condición indispensable para aprovechar el efecto total de las tecnologías no contaminantes y el rendimiento energético. Quiero repetir lo que dije de las grandes ciudades, es decir, muchos dirán bien que se concentre la contaminación en esas grandes ciudades y que los que vivan en esas grandes ciudades sean los perjudicados, pero no debe ser así, es decir, esa contaminación que producen esas grandes ciudades, esas grandes urbes que hay en el mundo, nos va a afectar a todos, ¿no? Y hay que centrarse en esas grandes urbes en el sentido de crear ciudades con un medio ambiente sostenible, ¿no? El ejemplo es la ciudad, la capital de Brasil, Brasilia, ¿no? Es decir, donde hay poca contaminación, donde se protege realmente el medio ambiente. Quiero decir que se debe buscar esa implicación de los estados en sus grandes urbes para que esas grandes urbes no emitan, no aumenten el CO2 a la atmósfera. Y en eso los estados y las grandes multinacionales tienen, las empresas y las industrias tienen sumamente importancia. Y después es sumamente importante que los estados se den cuenta que hay que tomar medidas anticonceptivas para que, por lo menos en este siglo, hasta que no se encuentren unas tecnologías para reducir el CO2 a la atmósfera y produzcan este cambio climático, que la población en este siglo no crezca en más de 9.000 millones de habitantes, porque sería evidentemente ir al desastre, ¿no? Y realmente esto va a ser muy complicado. Están evidentemente las religiones por medio, están las culturas de muchos estados en el sentido de la del aumento de la población, pero debe hacerse de alguna manera, aunque sea de una forma, pero que la ONU tenga poder para que ni estas culturas tradicionales, ni sobre todo las religiones, puedan influir en que se corte este crecimiento poblacional que evidentemente nos llevará a la destrucción clara del planeta. Sin más, hasta otra. Buenas tardes.